Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves 20 de julio del año 2017. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Andrea Gálvez, productora de este espacio, de Salvador Enríquez, reportero, Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Le saludamos y le invitamos para que nos acompañe los próximos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Hoy es jueves 20 de julio del año 2017. Han transcurrido 201 días por transcurrir 166. Estamos en la semana 29 del año 2017. Es un placer, por supuesto, compartirle esta mañana este afectuoso saludo y reiterarle la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Comenzamos con este resumen informativo.
Señal directa.
La violencia intrafamiliar, principal delito en los municipios de la región Costa Sur. Realizan por segundo año consecutivo los cursos de verano en protección civil en el municipio de Cihuatlán. Realizarán la segunda muestra cultural y deportiva Estancia de Amborín 2017 en el municipio de Villa Purificación. 15 habitantes beneficiará la base 2 de protección civil y bomberos en Autlán de Navarro. Calentadores solares en Autlán de Navarro serán entregados en el mes de agosto. Realizaron el registro estatal de taxis en la región Sierra de Amula y Costa Sur. En el tema universitario, QUAD instala estación meteorológica en Jardines de la Paz. En la información estatal, productores de Jalisco reciben pago de seguro tras daños climáticos. En la información nacional, el juicio a Javier Duarte pone a prueba al gobierno mexicano. En la información internacional, militares custodian colegios en Honduras ante asedio de pandillas.
Señal local.
Vamos con la información a detalle esta mañana en Señal Informativa. Violencia familiar, principal delito en los municipios de la región Costa Sur de Jalisco. Bien, pues los directores de seguridad pública de estos municipios de Autlán, de Cuautitlán de García Barragán y de Villa Purificación coinciden en que a pesar de que los índices de crimen son bajos y la violencia familiar sigue prevaleciendo, sin embargo, no se puede erradicar el problema debido a que no existe una cultura de la denuncia. Es nuestra compañera Gladiola Madera que ha estado llevando a cabo esta serie de información, de investigación sobre el tema de la seguridad en nuestra región Costa Sur y que a la vez, bueno, es información que hemos escuchado a nivel estatal en otros municipios, en el interior del estado de Jalisco, a través de Señal Informativa en Canal 44. En todos los municipios, este es el tema, el tópico importante a seguir con respecto a la seguridad. Vamos con los pormenores aquí en Señal Informativa.
Directores de Seguridad Pública de la región Costa Sur señalan que los índices delictivos son bajos. Sin embargo, la violencia familiar prevalece. Los comisionados de seguridad de los municipios de Autlán, Villa Purificación, Cuautitlán de García Barragán y La Huerta afirman que tienen bajo su mando municipios seguros. Sin embargo, ese tipo de violencia no se puede erradicar por falta de denuncia. César Muñoz Fonseca, director de la Policía Municipal de Autlán, señaló que alrededor del 85% de los reportes que reciben son de violencia familiar. Le siguen los reportes de robo a casa-habitación, de motocicletas, a transeúntes y extorsiones telefónicas.
Lo que sí nos está pegando mucho es la violencia familiar. Ahí sí está pegando muy duro porque casi la mayoría de reportes que tenemos son de violencia familiar, que llega el esposo borracho y golpea a la esposa. Antes era una falta administrativa y si había lesiones considerablemente fuertes se transformaba en un delito en el antiguo sistema. Pero ahorita con el nuevo sistema penal acusatorio, con el simple hecho de que le golpees a una persona, especialmente una mujer, ya es motivo de delito y pasa directamente al Ministerio Público. A la cabeza va violencia intrafamiliar. De ahí le siguen los demás. Ahorita el delito de robo es el que nos está afectando mucho. ¿El robo de qué? Motocicleta, casa, habitación, a transeúnte, el caso de las extorsiones telefónicas.
Por su parte, Rafael Sánchez Araiza, jefe de Seguridad Pública en Villa Purificación, señaló que lamentablemente la población no tiene una cultura de denuncia. Por tal motivo, la violencia familiar sigue siendo un delito permanente en la región.
Y de acuerdo a las actuaciones que hemos tenido dentro de lo que es el nuevo sistema de justicia penal, las denuncias que hemos recibido ya con esa facultad que nos otorga el nuevo sistema penal, la violencia familiar, lo que conocimos antes como violencia intrafamiliar, la violencia familiar, tenemos una incidencia marcada en ese delito, pero como le digo, a veces la gente ahí sí se reserva a denunciar.
Al preguntar si los municipios tienen delitos relacionados con el crimen organizado, los jefes de seguridad afirman que no, que sí han ocurrido sucesos de este tipo en los últimos meses, pero son hechos aislados que no representan el índice delictivo de la región Costa Sur. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted esta información que tiene que ver con el tema de la seguridad pública, pero al respecto nos gustaría escuchar sus comentarios y sus opiniones. Usted, ¿cómo se ha sentido en el tema de la seguridad aquí en nuestra región, específicamente en nuestro municipio de Autlán de Navarro? Sería interesante escuchar también sus comentarios. ¿Cuál es su percepción respecto al tema de la seguridad pública? En más información, realizan por segundo año consecutivo los cursos de verano de protección civil en el municipio de Cihuatlán. Estos cursos en su edición 2017 están abiertos para las comunidades de Melaque, Barra de Navidad, Jaluco, Villa Obregón, El Aguacate, entre otras, en donde se están recibiendo niños desde 8 años de edad en adelante, y los cursos tienen una duración del 24 de julio al 4 de agosto del presente año. Vamos con Andrea Gálvez, que nos tiene los pormenores.
Por segundo año consecutivo, la Unidad de Protección Civil del municipio de Cihuatlán, Jalisco, realizará los cursos de verano, en este año 2017, con su lema Verano Seguro, Playas Seguras. En relación a esto, Cidronio Madero Sebastián, director de Protección Civil en esta localidad, informó que para esta ocasión se estará abriendo la convocatoria para las comunidades de Melaque, Barra de Navidad, Jaluco, Villa Obregón, Aguacate, entre otras, en donde se estarán recibiendo niños desde los 8 años de edad en adelante. Escuchemos lo que dijo al respecto.
¿Cómo no? Estamos implementando ya, en el municipio de Cihuatlán es el segundo año que llevamos cursos de verano. Aquí en la cabecera municipal lo pretendemos hacer en la unidad deportiva Adolfo López Mateos. Los próximos días vamos a estar sacando la convocatoria ya. De hecho, el próximo lunes 24 pretendemos iniciar, va dirigido a niños de 8 años en adelante. En Melaque lo está coordinando la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco y estamos en coordinación con ellos. Vamos a convocar a los niños jóvenes de Barra de Navidad, Melaque, Jaluco, Villa Obregón, El Ranchito, aguacate para que se reúnan ahí.
Por otra parte, mencionó que los talleres que se están preparando son primeros auxilios, búsqueda y rescate, control y combate de incendios, simulacros y evacuación, plan familiar de protección civil y cultura y cuidado del medio ambiente, en los cuales pretenden combinar que los niños aprendan a la vez que se divierten.
Y pues ahí los talleres que se van a impartir van a ser primeros auxilios, búsqueda y rescate, control y combate de incendios, simulacros y evacuación, plan familiar de protección civil y cultura y cuidado del medio ambiente. Es lo que estamos ahí preparando. Pues que se diviertan los niños, sobre todo, enseñarles actividades bomberiles, que los oficiales estén de la mano con ellos, que trabajen de cerca, que los enseñen en la cultura de la protección civil, ¿verdad?
Para finalizar, el director de Protección Civil de Cihuatlán, Madero Sebastián, dijo que como fecha de inicio será este próximo lunes 24 de julio, con una duración de 2 semanas, culminando el viernes 4 de agosto. Para mayores informes, puede comunicarse al número de teléfono 01315-355-4308 o al 01315-355-6375. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Las 9:16 a.m. y le recuerdo esta invitación muy cordialmente para que asista el próximo sábado 22 de julio a las 10:00 a.m. Le recuerdo a usted que se estará llevando a cabo este coloquio sobre el municipio de Autlán, y es un coloquio que está convocado por parte del Consejo Ciudadano para el Desarrollo de la Cultura en el municipio de Autlán de Navarro, y bueno, también lo convoca el Ayuntamiento a través de la Casa de la Cultura, este Centro Universitario de la Costa Sur, y la Secretaría de Cultura a través del Museo y Centro Regional de las Artes. Este es el primer coloquio, fíjese, esta invitación sería muy interesante que usted pueda asistir, acuda si tiene oportunidad, pase la voz, invite a sus familiares, a sus amigos, porque será interesante esta retroalimentación sobre lo que opinamos. ¿Qué percepción tenemos con respecto a la cultura de nuestro municipio en Autlán de Navarro, al patrimonio? ¿Qué es lo que nos identifica? Bueno, este programa, muy interesante, se llevará a cabo el día 22 de julio. A las 10:00 a.m. se inicia con la inauguración en el Museo y Centro Regional de las Artes, en el Salón de Usos Múltiples. A las 10:30 se continúa con una conferencia denominada así, como se llama el coloquio, Cultura, Patrimonio e Identidad, que impartirá el maestro Jesús Medina. Y posteriormente, de 11:00 a.m. se van a desarrollar unas mesas de trabajo en las que las personas van a hablar, van a dialogar, van a platicar acerca de una mesa, se llamará Cultura, acerca de la cultura de Autlán. Otra mesa se llama Patrimonio, en la que también platicarán acerca de esta riqueza patrimonial que tiene el municipio. Y en la tercera mesa, ¿qué es lo que nos identifica? ¿Cuáles son esos iconos? ¿Qué parte de esas tradiciones, de la costumbre, demás, nos identifica como autlenses? Bien, pues esto se llevará a cabo por la mañana, y por la tarde también se tendrá otra participación interesante en el Auditorio Emilio Hernández de la Casa de la Cultura. A partir de las 5:00 p.m. se retoma este coloquio con la presentación de las conclusiones de las mesas de trabajo que se realizaron en la mañana, y también a las 5:30 p.m. escucharemos una exposición del Manual de Patrimonio de Identidad del municipio de Autlán, que fue una investigación realizada y presentada por la regidora Paz Adriana Casillas Arechiga. A las 6:00 p.m. escucharemos la exposición del trabajo Un Glifo para Autlán, de Abel Vargas Ábalos. Bien, pues, y a las 6:30 p.m. se lleva a cabo una plenaria con todos estos datos, toda esta información que podemos escuchar. Nos podemos retroalimentar y escuchar más, conocer, por supuesto, nuestro municipio Autlán de Navarro. Es el primer coloquio y esperemos que pues haya mucha gente, que participen, sobre todo que demos a conocer nuestros puntos de vista al respecto de todo esto que nos identifica, todo lo que tiene que ver con el patrimonio y la cultura de Autlán. Pase la voz, informe. Por favor, queremos ver pues muchas personas ahí en este primer coloquio. Bien, pues es momento de hacer una brevísima pausa, pero regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
avanzamos con más información en Señal Informativa. Realizarán la segunda muestra cultural y deportiva Estancia de Amborín, esto en el municipio de Villa Purificación. Estancia de Amborín es una localidad que se encuentra aproximadamente a 8 kilómetros del municipio de Villa Purificación y las actividades son en el marco de las fiestas patronales de esa localidad. En el cronograma de actividades se contempla realizar actividades como la cabalgata, ciclismo, ruta motocicleta, encuentro de fútbol, ballet folclórico, recorridos con antorcha y danza. Además, tienen como objetivo el rescate de las tradiciones en el municipio, principalmente la costumbre conocida como las paseadoras. Vamos con Salvador Enríquez, que nos tiene los pormenores.
Por segundo año consecutivo, se llevará a cabo la segunda muestra cultural y deportiva Estancia de Amborín en el municipio de Villa Purificación. El cronograma de actividades está previsto realizarlas los días 6 al 15 de agosto, donde habrá actividades de recreación deportiva como bailes representativos de la región. En entrevista con Simón Gutiérrez Franco, director de turismo del H. Ayuntamiento de Villa Purificación, menciona que Estancia de Amborín es una localidad que se encuentra a 8 kilómetros del municipio y las actividades son en el marco de las fiestas patronales de la localidad. Explica que se estarán realizando actividades como cabalgata, ciclismo, ruta en motocicleta, un encuentro de fútbol, recorridos con antorcha y un ballet folclórico y danza.
Es una localidad que se encuentra ubicada a 8 kilómetros de aquí de cabecera municipal. Es el margen de las fiestas patronales de esa localidad, que celebran del 6 al 15 de agosto. Y el 6 de agosto tenemos una cabalgata, que es de Villa Purificación a la Estancia de Amborín. El día 7 se pretende también hacer esa misma ruta, pero en bicicleta. El día 8, una ruta, pero en motos, en motocicletas. El día 10, hay un encuentro de fútbol con un equipo de la localidad, de la estancia, y un equipo de aquí de Villa Purificación. El 13 de agosto se presenta el ballet. El día 14, una antorcha. Llevamos la antorcha de la comunidad de Giroso, que también están en fiestas patronales, hasta la estancia. Y el día 15 de agosto se presenta el grupo de danza folclórica Cuchimilco de la Casa de la Cultura de aquí de Villa Purificación.
Gutiérrez Franco menciona que el motivo principal de realizar dicho evento es por el rescate de las tradiciones que se habían dejado de realizar en el municipio, como la tradición de las paseadoras. Agrega que en estas actividades podrán participar las localidades aledañas y demás municipios. Agrega que en estas actividades podrán participar localidades aledañas y demás municipios, que en ocasiones se recibe la visita de hijos ausentes de la localidad.
Se pretende este año rescatar la tradición de las paseadoras, que ya hace muchos años que se dejó de realizar esta actividad, y este año se pretende retomar nuevamente. Pues más que nada es eso, el rescate de las tradiciones, darle un realce a la fiesta patronal de esa localidad. Para toda la población en general, localidades del mismo municipio, de otros municipios, incluso en esas fiestas vienen hijos ausentes de la localidad.
Para finalizar, las actividades son extendidas para niños, jóvenes y adultos, en el que podrán también disfrutar de la convivencia familiar. Si desea obtener más información, puede comunicarse al teléfono 357-37-50586. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Bien, pues enhorabuena por estas actividades que tratan precisamente de rescatar estas costumbres, estas tradiciones allá en el municipio, en Villa Purificación. Qué bueno que se sigan fomentando y sobre todo si esto se ve que se están perdiendo, pues bueno, destacarlas, rescatarlas para las nuevas generaciones. Enhorabuena y felicidades por impulsarlo. Vamos con más información. 15,000 habitantes, hace un momento le dije 15, son 15,000. 15,000 habitantes beneficiará la base 2 de protección civil y bomberos en el municipio de Autlán de Navarro. Este miércoles se inauguró en la colonia Ejidal la segunda base de la dependencia, la cual brindará servicio a las 24 colonias de esta zona sur de la ciudad. Con ello, bueno, se reducen los tiempos de atención y se tiene un mejor acceso a la zona carretera de salida hacia la costa. Esta central, esta base, contará con servicio de ambulancia las 24 horas y además un camión de bomberos. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información.
La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán cuenta con una segunda base en la cabecera municipal, la cual se inauguró este miércoles al mediodía. Ubicada en la colonia Ejidal, esta brindará servicio a la zona sur de la ciudad y tendrá mejor acceso para la carretera rumbo a la costa. Durante el acto inaugural, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de la unidad, señaló que con la base se beneficia a 15.000 habitantes y se reducen los tiempos de atención en las colonias de la zona sur. Añadió que no solo se brindará un servicio de reacción, sino que se implementarán programas y talleres encaminados a la prevención.
15.000 habitantes se benefician con los tiempos de respuesta de esta base 2. Se trata de un servicio de emergencia que estará al pie prácticamente de las familias más endebles y de las zonas de riesgo que tiene el municipio de Autlán. Aquí se estarán emprendiendo programas preventivos como el programa de bombero infantil. Tenemos un campo deportivo de fútbol rápido aquí muy socorrido, donde el tiempo de respuesta que hacíamos, decía Ginés, que al punto más lejano pues hacíamos hasta 12 minutos y que hoy en día puede ser en un minuto, dos minutos, tres minutos a lo mejor a la colonia Echeverría, cuatro minutos a algunas colonias como Colinas, cinco, seis o siete minutos los tiempos de respuesta.
Por su parte, el alcalde de Autlán, Fabricio Corona Vizcarra, indicó que con esta nueva base se beneficia a las colonias más alejadas de la zona centro, tales como Camichines, Echeverría, Colinas del Sur. Agradeció también al doctor Martín Sandoval, director del Centro Comunitario y de Salud Teopatlanextli, por la coordinación y apoyo para brindar un mejor servicio en la atención de emergencias.
Quiero dar un agradecimiento también especial por estar aquí presente, por estar apoyando este proyecto para poder dar la atención a esta parte o a esta franja de colonias, Colonia Ejidal, Colonia Camichines, Echeverría, Colinas del Sur, que está muy poblada, incluyendo ya la nueva colonia, lo que es Valle El Vergel y lo que se está poblando para este lado de la ciudad. Y me refiero al doctor Martín Sandoval, que también se encuentra por acá, por atrás, quien como dirigente, como directivo del Teopa, hemos hecho unos buenos enlaces y unos buenos acuerdos para poder brindar esa atención sin que el Teopa deje de hacer lo que está haciendo y sin que Protección Civil deje de hacer lo que está haciendo.
La segunda base contará con un servicio de ambulancia a las 24 horas y un camión de bomberos ante emergencias. La Unidad Municipal de Protección Civil cuenta con 32 elementos de base y 20 voluntarios para brindar servicio a una población de más de 60.000 habitantes. Para atender el recinto recién inaugurado, no se contratará más personal. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Realizaron el registro estatal de taxis en la región Sierra de Amula y Costa Sur. Los municipios que integran estas regiones, tanto Sierra de Amula como la Costa Sur, así como sus localidades que a las que se brinda este servicio, recibieron su verificación vehicular, chequeo de permisos y pagos por los servicios que solicita la Secretaría de Movilidad. El pago que realizaron fue de 4.500 pesos para empadronamiento de los taxis. La finalidad de realizar dichos pagos es el de, pues, transitar sin tener problemas con las autoridades vehiculares y tener en regla, pues, la verificación. En caso de no hacerlo, puede afectar en el retiro de los permisos para realizar el servicio de taxi. Esto sucedió precisamente estos días pasados, en el que pudimos ver, pues, taxistas de toda la región Costa Sur y Sierra de Amula que, bueno, estuvieron aquí en la sede principal de la Secretaría de Movilidad. Vamos con Salvador Enríquez, que nos tiene los pormenores.
En los días 17 al 19 de julio realizaron el empadronamiento los dueños que trabajan con taxis en la región Sierra de Amula y Costa Sur. Los municipios que integran las regiones, así como sus localidades que brindan este servicio, recibieron su verificación vehicular, chequeo de papeles y pagos por los servicios que solicita la Secretaría de Movilidad, por sus siglas, CEMOV. En entrevista con José de Jesús Carrizales Vargas, delegado de Villa Purificación, menciona que el empadronamiento de los taxis consiste en verificar que estos estén con los documentos legalmente y trabajando bajo las normas de inspección. Agrega que no conoce las razones de los pagos en estos días, ya que fueron notificados sin aviso. Sin embargo, el pago que realizaron fue de 4.500 pesos para el empadronamiento de los taxis.
Estamos aquí para el reempadronamiento de los taxis. Pues en a ver si están bien los carros legalmente ya, porque hay mucho carro que son piratas, que no cuentan con todos los requisitos y para verificar bien si estás legalmente trabajando bien, si estás al corriente de los pagos, en eso consiste. Lunes, martes y miércoles, ¿por qué? No sabemos, lo mandaron de Guadalajara, nos notificaron y aquí estamos, haciendo guardia que nos hagan la... Es el pago de repadronamiento, son 4.500 pesos que tiene que uno pagar. Va a ser a nivel estado, pero ahorita están agarrando por regiones.
Carrizales Vargas menciona que el no realizar este proceso vehicular puede afectar en el retiro de los permisos para realizar el servicio. Además, la finalidad de realizar dichos pagos es el de transitar sin problemas con las autoridades vehiculares y tener en regla la verificación.
En que puedes tener problemas, que te den de baja el permiso y no realizas los pagos. Pues beneficio, que no te estés molestando, que se te para tránsito y todo, llevas bien tu revista, tu engomado, la verificación, sí, que estén en buen estado los carros, no se encuentren en deteriorados, que estén bien los asientos, todo, motor, que esté en buena presentación.
Para finalizar, la CEMOV realizan operativos en el que se entrevistan a los taxistas que circulan en vehículos amarillos con el propósito de incitar a acudir a inscribirse. También se les pega una calcomanía en el que se les lee invitado al registro. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Momento de hacer una brevísima pausa, no sin antes recordarle que durante todo el mes de julio se lleva a cabo, bueno, se está en la exposición Lenguajes de la Pasión, que este es un taller de arte de La Barranca en el Museo y Centro Regional de las Artes. Es una muestra multidisciplinaria en la que usted podrá disfrutar durante todo este mes de julio. Pintura, escultura, obra gráfica. Y bueno, son de 8 artistas que vienen precisamente del taller de arte de La Barranca y que bueno, estará expuesta hasta el último de julio. Así es de que lo invitamos a esta exposición que permanecerá durante estos días. Aproveche, disfrute, vaya a darse una vuelta si es que ya está de vacaciones. Bueno, también le recuerdo que el día sábado le estamos invitando a un coloquio Cultura, Patrimonio e Identidad. Por supuesto, estamos interesados en que asistan muchas personas, porque bueno, Radio Universidad también es parte de este Consejo Ciudadano para el Desarrollo de la Cultura, y de eso se trata, de exponer, escuchar, aprender, conocer un poco más acerca de nuestro municipio, cuál es nuestra cultura, qué nos envuelve en ella, qué es parte de nuestro patrimonio, lo tangible, lo intangible, qué nos identifica como utlenses. Bueno, todo esto será interesante escucharlo en la conferencia también que impartirá el maestro Jesús Medina, y posteriormente será más interesante escuchar la participación de los ciudadanos sobre qué es para ellos el tema cultural del municipio, el patrimonio, la identidad. Serán 3 mesas de trabajo en las que podremos pues escuchar a cada uno de los participantes. Así es de que esto sucederá el sábado a las 10 de la mañana. Se inaugura este primer coloquio y deseamos que asistan muchas personas, que vayan, que si tienen algo que aportar será interesante escucharles, y si no, pues a conocer y a aprender de las demás personas que nos estarán compartiendo sus experiencias. Vamos a la pausa, muy breve regresamos con nuestro espacio de entrevista aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Continuamos con más información aquí en Señal Informativa. Esta mañana nos acompaña en nuestro espacio de entrevista y agradecemos el que nos permita este espacio en su agenda el maestro Aldo Cárdenas Osorio. Él es titular de la jefatura jurídica del municipio de Autlán de Navarro, a quien me da muchísimo gusto saludar esta mañana. Maestro Aldo, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día.
Sí, Elia, buenos días a ti, a tu amable auditorio. Y aquí con el gusto de atender tu invitación.
Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a platicar acerca de esta reforma para implementar el sistema estatal anticorrupción y que también lo está ratificando el municipio de Autlán de Navarro. Primero me gustaría que nos comentaras acerca de qué debemos conocer los ciudadanos respecto al sistema estatal anticorrupción.
Sí, Elia, mira, lo que se aprobó por parte del municipio de Autlán de Navarro fue el decreto que aprobó en su momento el Congreso del Estado, que somete la ratificación de los ayuntamientos para computar el número de ayuntamientos para que tenga válida esa reforma, para así tener las bases para que posteriormente entrara la ley del sistema anticorrupción. En el tránsito de esta implementación se marcan los transitorios de quién va a ser el encargado de darle pauta, porque el día de ayer entró en vigor esa ley. Primero se entra en vigor las reformas de la Constitución y posteriormente dan vida a la ley del sistema anticorrupción. Los tres ejes centrales que manejan esta reforma, las modificaciones a la Constitución, es una de un fiscal anticorrupción especializado que lo va a designar un comité ciudadano, pero lo va a ratificar con quien dice la terna del gobernador. El otro aspecto es el combate o la fiscalización más escrutinizada a los municipios y a entes de gobierno estatal, o sea, entes autónomos. Son facultades más ampliadas. Se crea un apartado especial de un tribunal de justicia administrativa, anteriormente del tribunal de lo administrativo. Se le da la facultad para que éste sea el encargado de la calificación o el seguimiento de los procesos que son considerados por faltas graves. Las faltas no graves sigue siendo competencia del órgano de control disciplinario del municipio. Y el otro apartado interesante es el del sistema anticorrupción, que ya se crea. Al día de ayer entró en vigor, de acuerdo a los transitorios, la ley del sistema anticorrupción.
Bueno, ¿en qué etapa se encuentra este? Porque sabemos que hay ciertas etapas que se cumplen, pero ¿en vigor ya entró o cuándo sería esta fecha?
Ya entró en vigor la ley. En el tránsito de eso marca de que quien va a ser el facultado para darle seguimiento a este tipo de delitos derivados de servidores públicos o particulares que se engloban en el apartado del artículo, no recuerdo si es 145 del Código Penal para el Estado de Jalisco, de los cometidos por los servidores públicos, sería el fiscal central, de acuerdo al tránsito de esta reforma. Se establece que hasta el día 14 de septiembre del 2017 el Congreso deberá expedir las convocatorias para elegir a las personas encargadas de integrar los expedientes para que el Congreso pueda elegir o mandarle la terna al gobernador de quienes podrían ser los candidatos a fiscal especializado en materia de corrupción.
Maestro, para entenderlo de manera más clara y bueno, para los ciudadanos que tal vez no estemos tan cercanos al tema de las reformas y demás, pero bueno, ¿qué debemos conocer nosotros? ¿Para qué va a servir este tema, este sistema estatal anticorrupción? ¿Al ciudadano qué le va a permitir o al ciudadano en qué lo está contemplando este sistema? Porque hemos escuchado ya mucha discusión al respecto de que no se contempla esa participación del ciudadano y demás. ¿Nosotros cómo debemos entender que será un beneficio este sistema estatal anticorrupción?
Sí, mira, el beneficio que se marca para la sociedad es de que esté una institución autónoma para el seguimiento de las denuncias por casos de corrupción, entiéndase por cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, del capítulo englobado dentro del 145 del Código Penal para el Estado de Jalisco y los que más marcan leyes especiales. La situación es de que también ya incurren responsables particulares, no nomás los servidores públicos. De ahí se va a encargar el Tribunal de Justicia Administrativa de la calificación de la falta grave. Hay una ley general que se publicó, no recuerdo la fecha exacta, pero fue en el año 2016, una ley general de responsabilidad administrativa que estipula en su artículo 51 las responsabilidades o las faltas graves que puede cometer un servidor público o en su defecto un particular, que en dado caso pues podría quedar hasta suspendido de adquirir licitaciones, servicios a una entidad pública, o en sí poder ser sujeto de derechos o obligaciones con un municipio por el tema de corrupción. Lo que se ventila en esencia es de que se le dé un seguimiento especializado a los delitos por corrupción, de que se investiguen lo más rápido posible. Por eso se crea esa figura del fiscal anticorrupción, de que no dependa directamente su designación de un ejecutivo para que sea un poco más autónomo en el sentido de su toma de decisiones o el llevar a las personas probables responsables ante un juez.
Que no influya, pues, el momento de que haya esa decisión. Por eso es que hemos escuchado, bueno, que pues entró este sistema sin el fiscal, pero bueno, no es necesario, o es parte de esas etapas que se van cumpliendo, maestro.
El tema de que no hay un fiscal especializado todavía, se tiene solventado unos transitorios del propio decreto. Así que es. Mientras dure este tránsito, en lo que se regulariza esta situación, el encargado es el fiscal central, el que va a hacer sus veces de fiscal especializado.
Que llevará un proceso especial, como lo acabas de mencionar, para cuidar esa independencia, ¿no? O tener esa autonomía.
Prácticamente.
Y bueno, ya el municipio el municipio de Autlán de Navarro ha votado a favor, bueno, ha ratificado esta reforma. ¿Cómo se ve esto? Porque sabemos que no todos los municipios, o son todos los que lo tienen que avalar.
No, no recuerdo el número exacto, si es el 50+1 o las dos terceras partes de los ayuntamientos integrantes del estado para validar las reformas a la Constitución. La instrucción, pues, o la encomienda del maestro Fabricio Corona, presidente municipal de Autlán Navarro, es el agilizar los trámites que dependan sobre el tema de combate a la corrupción y el darle seguimiento puntual con el tema de la Contraloría Municipal y con el tema del órgano de control interno. Actualmente, si mal no recuerdo, fueron 92 ayuntamientos los que aprueban esta ratificación de las reformas que se tuvieron a la Constitución.
Y bueno, esto lo veremos también como un beneficio, o lo veremos, en real por acá en nuestros municipios, el hecho de que ya se cuente con todo este sistema, que bueno, primero se va a centrar en Guadalajara, me imagino, en la capital, y bueno, que también hará ese efecto en los municipios. ¿Tendremos en concreto algo por acá en los municipios?
Sí, de hecho la ley para el sistema establece que los municipios pueden generar sus sistemas municipales adheridos al sistema estatal. O sea, lo que marca el objeto de este sistema estatal es la íntima vinculación entre Estado, municipio y la Federación. Claro. Para el combate de la problemática, pues, que nos atañe a todos y propiamente a las células más pequeñas, que es en este caso somos los municipios. Pero sí se puede generar, nada más, pues, estaríamos hablando de algo incierto, porque todavía no está lo estatal.
Claro,
para
claro.
poderlos adherir adecuadamente, ¿verdad?
Bueno, este sistema debe crearse primero, bueno, ya lo mencionábamos, en la capital, y posteriormente lo veremos ya en concreto en cada uno de los municipios, que efectivamente es al que vincula directamente, ¿no? En los que tendrán que estarse trabajando, y que veremos esa estructura también elaborando o trabajando, pues, acá en nuestro municipio. Bien, pues, es importante mencionar esto para los ciudadanos, que ya existe este sistema estatal anticorrupción y que nosotros como ciudadanos tendremos esa figura que podrá, pues, dar seguimiento a lo que nosotros consideremos que se esté violando nuestros derechos, ¿no? Que sería, me recuerda nuevamente, maestro, los que nos mencionó hace un momento.
Sí, mira, cualquier circunstancia que el ciudadano estime corrupta, falta de probidad, se puede denunciar ante las fiscalías o ante las contralorías municipales, estatales, dependiendo el caso que sea o el servidor público que se involucre. En materia penal, cualquier persona puede denunciar, o sea, cualquier persona puede hacer del conocimiento a la autoridad competente, ya la autoridad competente es la encargada de llevar la investigación a cabo y determinar o deslindar responsabilidades. La situación que se genera con este sistema es darle un poquito más de seguimiento a este tipo de temas y generar una estructura para ello, una estructura adecuada para eso.
Pues bueno, desde el punto de vista jurídico es algo muy positivo, ¿no?
Sí, es un pilar muy grande que se acaba de instalar. Esperemos que en el tránsito de esta reforma se realicen los ajustes necesarios para que sean éxito de la sociedad.
Claro, claro, y esperemos que así sea y que efectivamente se cumpla, pues, con ese objetivo y con esa meta con la que se ha creado, y que los ciudadanos, pues, tengamos esa confianza de acercarnos y saber que se va a llevar a cabo, pues, un seguimiento y que va a tener ese desarrollo. Muy bien, maestro Aldo, pues, algo más que quieras compartirnos, algo más que quieras comentarnos con respecto a este sistema estatal y que debemos conocer al respecto.
Sí, el tema es de que en cualquier fiscalía, cualquier contraloría, se pueden atender las denuncias por actos de corrupción que consideren o irregulares la ciudadanía.
Muy bien, pues bueno, estaremos pendientes de darle seguimiento para cuando también esto se instale acá en el municipio, que esperemos que sea pronto, ¿verdad?
Sí, esperemos que sí.
Así es. Bien, maestro Aldo Cárdenas Osorio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y platicarnos acerca de este tema que nos ha parecido por demás interesante, un tema que nos compete y pues nos debe ser de interés a todos los ciudadanos en materia jurídica este tema del sistema estatal anticorrupción. Muchísimas gracias por
gracias
estar con nosotros.
Gracias a ti, Eli, a tu auditorio.
Bien, pues vamos con más información. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más aquí en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Opinión.
Vamos ahora con el espacio de opinión y análisis. Hoy contamos con la colaboración y participación de la maestra Rosa Eugenia García Gómez. Ella es académica del Centro Universitario del Sur y nos tiene su colaboración aquí en Señal Informativa. Maestra Rosa Eugenia, muy buenos días y bienvenida.
Esta que les habla por azares del destino y también por andar metida de académica, tiene la oportunidad de convivir esta semana con otras periodistas que decidieron, al igual que su servidora, a mezclar la vida de quien nos dedicamos a informar con la oportunidad de formar a futuros periodistas. Estoy en la Ciudad de México, reunida en charlas con directores y coordinadores de licenciaturas en periodismo de Puebla, Colima, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, claro, de la ciudad capital y, por supuesto, de Jalisco. Y hemos coincidido en reflexiones acerca del campo profesional del periodismo que quiero compartirles. El periodismo está en una época de cambios constantes que requiere a periodistas dispuestos al uso de medios alternos a los tradicionales. La necesidad y oportunidad de información es tal que debemos asegurarnos que los informadores profesionales usen esos espacios que en muchas ocasiones son utilizados por personas ajenas al ámbito periodístico y que generan desinformación. Los periodistas actualmente pasan por un periodo de ataques velados y explícitos que en conjunto forman parte de una estrategia de terror para que los hombres y mujeres dedicados profesionalmente a la generación de información crítica dejen de hacerlo. Estos ataques, de manera indirecta, están provocando que cada vez menos jóvenes se quieran dedicar al periodismo. Sin embargo, esta sociedad necesita conocer lo que pasa en materia de corrupción, en hechos de colusión de funcionarios gubernamentales con el crimen organizado. La gente debe saber lo que sucede a su alrededor, de las situaciones de inequidad y abusos de poder, porque solo así podrá haber pronunciamientos ciudadanos y acciones posteriores. El periodismo libre es una condición de las sociedades democráticas. Es en las tiranías y las dictaduras donde quienes informan sirven al Estado. Estas voces amañadas no pueden constituir periodismo. En conclusión, el día que México se quede sin periodistas, ese día se los estaremos entregando al narcotráfico, a los gobiernos sin escrúpulos, a personas que no les importa este país ni sus habitantes. El periodismo es necesario y es urgente que siga adelante. Muchas gracias y buenos días.
Señal Universitaria.
El CUAD instala estación meteorológica en Jardines de la Paz, en la azotea de un domicilio particular en el conjunto habitacional San Rafael, en la colonia Jardines de la Paz. Fue inaugurada hoy una de las estaciones de monitoreo con la que el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño realizará mediciones sobre el ciclo de agua en esta zona, correspondiente a la cuenca de San Andrés, que está densamente poblada y escurre por la avenida Plutarco Elías Calles. Con este aparato instalado ayer, que fue la inauguración, por el Cuerpo Académico 604 Gestión y Tecnología para la Arquitectura Sustentable, que incluye a profesionales y estudiantes de distintas carreras de la Universidad de Guadalajara, se conocerá cuánta lluvia cae y a qué velocidad en la zona. Información que se desconoce y que permitirá, pues, que se tomen decisiones acertadas con respecto a la creación de infraestructura y abastecimiento de agua. Esta es información que nos da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Información que da a conocer en su página electrónica el diario El Informador. Productores de Jalisco reciben pago de seguro tras daños climáticos ante el retraso de las lluvias y para evitar disminución de forraje usado como alimento al ganado. Se entregaron las primeras indemnizaciones a los municipios de Tenamaxtlán, Atengo, Tonaya, Tuxcacuesco, Juchitlán, Tecolotlán y Unión de Tula por un monto de 28.503.400 pesos. El apoyo se destina a necesidades específicas de los productores, como es el alimento para ganado en agostaderos y en praderas. Esto con el objetivo, pues, de cubrir la disminución de la producción de pastos mediante el uso de índices de vegetación en las unidades de riesgo protegidas y pues representadas por polígonos especiales. Esta es información que usted puede seguir en la página del diario El Informador.
Señal Nacional.
Con información del diario El País, información nacional, el juicio a Javier Duarte pone a prueba al gobierno mexicano. Este juicio a Javier Duarte aún no comienza y la fiscalía ya nada a contracorriente. La administración de Enrique Peña Nieto se pone a prueba en el proceso contra el exgobernador de Veracruz. El gobierno del PRI está obligado a juzgar por corrupción a uno de los suyos, mientras parte de la opinión pública considera incapaz a la Procuraduría General de la República de conseguir la condena del exmandatario del PRI acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Es información que da a conocer en su página el diario elpaís.com.
Señal Internacional.
Militares custodian colegios en Honduras ante el asedio de pandillas.
Policías y militares armados vigilaban la entrada y alrededor de las escuelas secundarias en Honduras. Otros desarmados circulan por los pasillos y conversan con los alumnos en colegios asediados por pandillas. En las últimas semanas han aumentado los crímenes contra estudiantes en Tegucigalpa y los pandilleros tratan sin cesar de reclutar a jóvenes o inducirlos al consumo de drogas. Entre las escuelas que se vigilan están el Instituto Saúl Celaya y el Colegio Central Vicente Cáceres, el más grande de la capital con 6.000 alumnos. En el mes pasado, dos cuerpos de estudiantes fueron encontrados. Ante los asesinatos, los directores de las escuelas pidieron apoyo militar. 33 estudiantes fueron asesinados en el primer semestre de 2017. Honduras es considerado uno de los países sin guerra más violentos del mundo.
Pues estamos ya a punto de despedirnos esta mañana de este espacio de Señal Informativa. Le enviamos un afectuoso saludo, sígala pasando muy bien, siga con nuestra programación de Radio Universidad de Guadalajara y no se olvide de esta invitación que le hemos hecho a que participe en el primer coloquio y lo hago una cordial invitación para que asista a pues discutir, escuchar, hablar sobre el municipio de Autlán, acerca de su cultura, de su patrimonio, de su identidad. Es el sábado 22 a las 10 de la mañana, ahí en el Museo y Centro Regional de las Artes. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros al maestro Bulmaro Tlacuahuac, a quien le enviamos un abrazo y una gran felicitación porque, ¿qué cree, maestro? Hoy el calendario marca que es el día de San Bulmaro, entonces muy apropiado para enviarle felicitaciones por el día de su santo. Y por supuesto un agradecimiento porque sabemos que siempre está pendiente de nuestra programación, nuestro querido maestro, amigo y colaborador de Radio Universidad de Guadalajara. Un fuerte abrazo, saludos. Y bueno, también aprovechamos para enviarle saludos a Carlos Saúl Santana por su cumpleaños. Carlos Saúl, muchas felicidades por tu cumpleaños de parte del maestro Bulmaro. Y también saluda a nuestro invitado que tuvimos el día de hoy por la mañana en el espacio de señal informativa, el maestro Aldo Cárdenas Osorio. Bien, ya nos vamos. Yo les deseo que tenga un bonito día. Qué hermosa mañana, nubladita, fresca, a gusto. Disfrútela mucho, sea feliz. Y pues continúe con nosotros aquí en el 102.3 FM. Me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice: el principal objetivo de la educación no es el de enseñarnos a ganar el pan, sino en capacitarnos para hacer agradable cada bocado. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.